Esta semana, en Vaticano, acompáñennos en un reportaje especial sobre el compromiso del Vaticano con la inteligencia artificial, un anticipo del próximo jubileo de la esperanza y una mirada en profundidad a la Santa Sede y a la Cátedra de San Pedro. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano.
Tu ayuda, Señor Dios nuestro.
El Papa Francisco ha celebrado este pasado domingo 17 de noviembre la octava Jornada Mundial de los Pobres. El tema de este año ha sido «La oración de los pobres se eleva hasta Dios». Este tema proviene del libro del Eclesiástico. El Papa Francisco cree que esta escritura no es muy conocida y que merece más atención por la riqueza y profundidad de sus contenidos. En el mensaje enviado con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, el Santo Padre recordó que los pobres ocupan un lugar privilegiado en el corazón de Dios. Anima a todos a aprender a rezar por ellos y a unirse a ellos en la oración, acercándonos con más humildad y confianza. El Papa Francisco también criticó las políticas que promueven la guerra y destacó el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, que dedicó su vida a ayudar a los pobres. Ella misma se describió como una simple hermana pobre que reza. La celebración de esta fiesta en Roma prevé varios gestos cargados de solidaridad, como una comida compartida para unos 1.300 invitados, muchos de ellos procedentes de la calle, en el aula Pablo VI. Así se pretende subrayar la importancia de los actos de caridad reales y concretos. El Vaticano también ha organizado un concierto especial en beneficio y también dirigido a los pobres, con la dirección y música del mundialmente famoso compositor Hans Zimmer, que tendrá lugar el 7 de diciembre. La Archibasílica de San Juan de Letrán, la iglesia más importante de Roma, celebró recientemente su 1700 aniversario. Como catedral de la diócesis de Roma y sede del Papa, ocupa un lugar nuclear en la Iglesia Católica. Desde 1965, la Iglesia Católica conmemora su dedicación como día festivo, en honor a su condición de madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del mundo. Construida tras el edicto de Milán del emperador Constantino en el año 313, que concedía a los cristianos la libertad religiosa, la basílica fue dedicada por el Papa Silvestre I el 9 de noviembre del 324. Aunque San Juan Bautista y San Juan Evangelista se convirtieron en sus patronos en el siglo VI, se llama San Juan de Letrán porque se construyó en terrenos donados por la familia lateranense. Para celebrar su 1700 aniversario, la diócesis de Roma ha organizado un año entero de festejos, con conciertos, misas y charlas sobre su historia. El jubileo concluirá con una misa celebrada por el vicario general de la diócesis.
Hola y bienvenidos a Vatican Update de esta semana, con noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. Las campanadas de la Catedral de Notre Dame en París han sonado por primera vez desde el devastador incendio que dañó su aguja y su techo en el abril de 2019. Este acontecimiento llega justo un mes antes de la reapertura prevista de la Catedral para el 8 de diciembre. En un mensaje dirigido a los obispos franceses, el Papa Francisco calificó la reapertura como una señal poderosa y profética del Señor. Para conmemorar el 150 aniversario de la llegada de la imagen de Nuestra Señora del Rosario a Pompeya el 13 de noviembre, el Papa Francisco invitó a los católicos a reflexionar sobre la vida de Cristo a través de la mirada de María durante el año jubilar de la esperanza en 2025. Es providencial que el jubileo de Nuestra Señora de Pompeya coincida con el próximo año jubilar, enfocado en Jesús, nuestra esperanza, escribió el Papa en un mensaje al arzobispo Tommaso Caputo. El Papa Francisco anunció que San Isaac de Nínive, un obispo asirio del siglo VII, honrado en diversas tradiciones cristianas, será añadido al martirologio romano. El anuncio se dio durante una reunión el 9 de noviembre en el Vaticano con Mar Agua III, católicos patriarca de la Iglesia Siria de Oriente, marcando 30 años de la declaración cristológica común que puso fin a una disputa de 1.500 años y 40 años desde el primer encuentro entre un papa y un patriarca sirio. Los líderes católicos en Singapur han pedido oraciones después de que un sacerdote fuera apuñalado durante la misa, el padre Christopher Lee, párroco de la iglesia de San José en Bukit Timah. Fue atacado por un hombre armado con un cuchillo durante la misa vespertina del pasado sábado 9 de noviembre. El Papa Francisco visitó Singapur en septiembre como parte de un viaje apostólico por el sudoeste asiático. La archidiócesis de Singapur atiende a una comunidad católica de 395.000 personas. Chiara Porro, embajadora de Australia ante la Santa Sede desde septiembre de 2020, ha anunciado su partida. Nacida en Milán, Porro dejó Italia a los 3 años y previamente sirvió en India. Aún no se ha anunciado la fecha de su partida ni su sucesor. Gracias por ver Vaticano Update de esta semana. Daniel Ibáñez para EWTN Vaticano.
En breves instantes, regresamos con un reportaje especial sobre el Vaticano y la inteligencia artificial aquí en Vaticano.
La inteligencia artificial es una tecnología emergente. Está cambiando casi semana a semana y las empresas relacionadas con los medios de comunicación están, también nosotros, buscando la mejor manera de aprovechar esta tecnología.
Cuando hablamos del discurso tecnológico, de las nuevas tecnologías, ¿qué tiene que ofrecer la Iglesia al respecto?
Creo que la Iglesia tiene sus perspectivas sobre la ética, la moral y demás cosas por el estilo. Se basa en algo que es real y verdadero. Y eso es lo fundamental de cualquier buen discurso sobre tecnología.
Se trata de una herramienta nueva y muy poderosa, tanto para los estudiantes como para el profesorado, tanto para la enseñanza como para la investigación a nivel educativo. A su vez, ella misma informa sobre el impacto que esta tecnología tendrá en la cultura.
Escondido, en lo más profundo de los jardines vaticanos, hay un hermoso palacio antiguo que alberga un sofisticado espacio para reuniones. Un lugar perfecto para reunir a las mentes más brillantes para debatir las tendencias científicas que darán forma al mañana. En octubre, la Pontificia Academia de Ciencias Sociales acogió una conferencia sobre inteligencia artificial. Matthew Sanders y el cardenal Turkson invitaron a expertos de diversos campos a debatir el impacto que la inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías tendrán en la Iglesia y la sociedad.
Una cosa que realmente estamos tratando de fomentar es una nueva generación de filósofos y teólogos que entiendan una tecnología emergente como la AI, su impacto en el mundo y cómo debe ser utilizada o no de manera efectiva. Lo que yo espero es crear un diálogo más activo en el que podamos averiguar cuáles son los puntos débiles para los católicos en este momento y cómo podría la AI y las tecnologías emergentes ayudar a resolverlos. Creo que la Santa Sede en particular se ha rodeado de magníficos asesores en inteligencia artificial.
Se debatieron muchos temas, pero los participantes se centraron principalmente en los tres que más frecuentemente surgieron durante los debates: comunicación, educación, evangelización. La inteligencia artificial cambiará nuestra forma de comunicarnos e informar al público en general.
Como Iglesia y como organización informativa tenemos la responsabilidad de ir y compartir las buenas nuevas, de compartir lo que sucede en la Iglesia, lo que sucede en la Iglesia de todo el mundo, y la AI realmente puede ayudar con eso. Ahora bien, también hay aplicaciones de la AI que podrían no ser positivas.
En el campo de la educación, existe una creciente preocupación de que los estudiantes recurran cada vez más a textos generados por IA en lugar de escribir sus propios ensayos. ¿Y ve usted muchas oportunidades en esto? Hoy, incluso en la conferencia, se ha debatido sobre el plagio. ¿Qué hay de proporcionar tu propio pensamiento y no solo lo generado por la inteligencia artificial? ¿Cómo responde a eso?
Sí, creo que es cierto y que hay que cambiar la forma de pensar sobre la pedagogía y la educación para no caer en el fracaso o la tentación de que la gente responda con ese tipo de prácticas.
¿Cómo cree que repercutirá en la iglesia y en las enseñanzas, no solo en su seno, sino también en la sociedad?
Será raro, y eso que de nuevo hay todo un conjunto nuevo de herramientas que podríamos utilizar para la evangelización, para utilizarlos como un recurso para que la gente se acerque y haga preguntas, y también para que nosotros transmitamos la información empleando este nuevo medio como en su día lo hicimos con la imprenta.
La evangelización también puede beneficiarse de la inteligencia artificial, pero ¿hasta qué punto está preparada la Iglesia para las posibilidades de esta nueva tecnología?
Creo que la Iglesia está preparada, pero aún le queda camino por recorrer antes de llegar a donde a mí me gustaría. Considero que necesitamos más personas con una sólida formación técnica en ciencias y tecnología, pero que también tengan una formación ética, filosófica y teológica, que les aporten una sólida base moral.
De manera que también hay que saber de lo que se habla, ¿no? Por eso es importante tener un título en tecnología o en una de esas dos cosas.
Sí, creo que ese es uno de los retos claves para la Iglesia. Queremos gente a la que veamos como iguales. No siempre es fácil para el padre Michael o cualquiera de los sacerdotes entrar en una habitación y ser visto como alguien más que, oh, ese sacerdote quiere imponer sus ideas. Pero cuando te ven como igual, creo que se abre un nuevo nivel de conversación.
Como decíamos, no solo hay aspectos positivos en esta nueva tecnología. Algunos aspectos de la inteligencia artificial dan que pensar.
Hay que tener cuidado, creo que debemos ser cautelosos. Ya sabes, aplicar el juicio humano. La AI puede aparentemente hacer cosas realmente mágicas, pero a fin de cuentas, solo está fingiendo el tipo de lógica y comprensión del mundo que nosotros, como humanos, tenemos como parte de nuestras mentes y como parte de nuestra humanidad. Entonces, ¿cómo usamos esto como católicos? ¿Cuáles son los usos éticos que uno dispone? ¿Cómo puede repercutir esto en el futuro del trabajo? Todas estas son preguntas que necesitan respuestas. Considero que la Iglesia tiene la oportunidad de proporcionar el liderazgo necesario en estas cuestiones, independientemente de si la propia Iglesia está aprovechando o no estas herramientas, pues todos batallamos con ellas.
La nueva eficiencia que prometen las tecnologías de la inteligencia artificial no solo puede ayudar a llegar a más personas con enseñanzas eclesiásticas relevantes e inspirarlas en su fe. También puede aplicarse dentro de la Iglesia para llevar a cabo las tareas cotidianas con mayor eficacia. Parece poco claro cómo y cuándo la Iglesia se beneficiará realmente de las nuevas posibilidades que aporta esta tecnología, pero los expertos coinciden en que la Iglesia tiene que participar en los avances para hacer lo que mejor sabe hacer: aconsejar y guiar. A medida que se acerca el Jubileo de la Esperanza de 2025, la oficina de EWTN Vaticano organizó su Noche Romana para explorar el rico significado y la imperecedera importancia de los jubileos a lo largo de la historia. Michael Warsaw, CEO de EWTN, se unió al evento para abrir la velada con reflexiones sobre el profundo significado espiritual del jubileo, enfatizando el compromiso que la cadena tiene de llevar el mensaje de esperanza y renovación que el evento pretende a una audiencia global.
Es un momento importante en la vida de la Iglesia que no se da muy a menudo y que tiene, tal y como yo lo veo, el potencial de traer grandes bendiciones a la Iglesia universal.
Se calcula que unos 35 millones de peregrinos se reunirán en Roma para el jubileo de 2025, pues para muchos es una oportunidad de profundizar su unión con Cristo y fortalecer su fe. El jubileo comenzará oficialmente con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en la Nochebuena de 2024. un acto que simboliza el ofrecimiento de un camino extraordinario hacia la salvación e invita a los cristianos a dar el salto del pecado a la gracia. A principios de este año, el Santo Padre pidió que 2024 fuera un año de oración previo al jubileo. Pero más allá de los preparativos espirituales para el jubileo, también se están llevando a cabo diversos trabajos urbanísticos en la ciudad de Roma.
Si el jubileo se caracteriza por la apertura de una puerta santa, precisamente porque estamos justo a las puertas, hay mucho trabajo que ya se ha hecho. No tienes más que echar un vistazo alrededor por Roma. Las obras avanzan, la ciudad se prepara junto con nosotros y todos los peregrinos que vendrán aquí para lo que será el gran acontecimiento de ser peregrinos de la esperanza, en un acontecimiento lleno de esperanza.
Históricamente, los años de jubileo bíblicos incluían la liberación de esclavos y prisioneros, así como el perdón de deudas como manifestaciones de la misericordia de Dios, tal y como se pedía en el libro del Levítico del Antiguo Testamento. El Papa Bonifacio VIII restableció la tradición jubilar en 1300 con un enfoque cristiano en el perdón de los pecados y la liberación del castigo debido al pecado que debe afrontarse en el purgatorio. Los jubileos suelen celebrarse una vez cada 25 años, aunque el Papa puede convocar jubileos extraordinarios aumentando su frecuencia. Anita Cadavid, que trabaja en el Regina Apostolorum y organiza programas de inmersión en Roma para estudiantes universitarios, subrayó que el jubileo es una oportunidad inmejorable para que todos redescubran la misericordia de Dios.
En este tiempo de polarización y todo eso, esta es una oportunidad para profundizar en nuestra fe y para compartirla con los demás, no solo debatiendo y teniendo grandes discusiones académicas, sino reuniéndonos y rezando juntos. Creo que para mí eso es lo más importante, puesto que de esa manera abrimos nuestros corazones y nuestras almas a la misericordia de nuestro Señor. Esa es la gran oportunidad del jubileo.
Tras abrir la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco abrirá también la Puerta Santa de la Basílica de Letrán, Santa María la Mayor y la Basílica de San Pablo Extramuros. Los peregrinos que peregrinen o atraviesen la Puerta Santa de cualquiera de las cuatro basílicas papales de Roma podrán recibir la indulgencia plenaria en las condiciones habituales: desprenderse de todos los pecados, rezar por las intenciones del Papa, confesarse y recibir la Sagrada Eucaristía. Con Roma repleta de turistas durante todo el año, el jubileo representa una oportunidad única para que los visitantes y los alejados de la fe profundicen en su comprensión de la fe católica.
A principios de esta semana vi un artículo en un gran diario norteamericano que no voy a nombrar, pero que trataba sobre el jubileo. Decía que el jubileo es una extraña tradición católica en la que los creyentes pueden obtener el perdón de sus pecados, lo cual es, como decíamos, cierto dentro de lo que cabe, pero además creo que es una oportunidad de aprendizaje porque estamos hablando de que se esperan unos 30 millones de peregrinos, ¿verdad?
En 2022, el Dicasterio para la Evangelización recibió el encargo de preparar y celebrar el próximo jubileo de 2025. El año jubilar ofrecerá a los fieles la oportunidad de participar en diversos actos jubilares, tanto en el Vaticano como en sus propias diócesis. Sin duda, para los peregrinos, los turistas y los ciudadanos romanos, será una gran oportunidad para descubrir el mensaje del Evangelio.
Será una gran oportunidad para aprender más sobre lo que significa recibir la indulgencia. Creo que gran parte de la atención se dirige a recibir la misericordia porque un jubileo se centra precisamente en eso, en interiorizar verdaderamente el arrepentimiento como un deseo de comenzar una nueva vida. Se puede pensar en la indulgencia como en una especie de nuevo comienzo, parecido a cuando uno se confiesa, pero además con un signo muy poderoso: cruzar la Puerta Santa o visitar un lugar santo, ya sea en Roma o en otros lugares del mundo.
Como subrayó el Papa Francisco en el documento papal que anunciaba el próximo jubileo, debemos convertirnos en cantores de esperanza en un mundo marcado por demasiada desesperación.
Estamos en un tiempo en el que necesitamos esperanza, necesitamos una luz, necesitamos una buena noticia. Eso es lo que necesitamos, y ese es en cierta medida el pensamiento que hay detrás. Se pretende que cada peregrino interiorice el concepto de estar peregrinando, viniendo a Roma para de nuevo encontrarse con la esperanza que está, en última instancia, en Cristo.
una breve pausa, volveremos con un acercamiento a la Santa Sede y a la Cátedra de San Pedro, aquí en Vaticano. Por primera vez en 150 años, una de las obras de arte más preciadas del Vaticano, la histórica Cátedra de San Pedro, ha sido retirada del monumental relicario de bronce de Bernini y expuesta a la veneración pública. Los orígenes de este trono de madera se remontan al siglo IX. Según la tradición, fue un regalo de Carlos el Calvo al Papa Juan VIII en el año 875, cuando viajó a Roma para ser coronado emperador de los romanos. Los expertos han estudiado a fondo el asiento a lo largo de los años, revelando que sus componentes más antiguos se remontan al siglo VI. Venerado durante siglos, se conoce como la Cátedra Sancti Petri. Para ayudarnos a comprender el significado de esta expresión, hablamos con un sacerdote dominico que ejerce de decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, el Angelicum de Roma.
La cátedra es el lugar donde se sienta el Papa y nuestra fe nos dice que en ese mismo lugar se sentaría San Pedro. Recordemos que el Papa es también el sucesor de Cristo, por lo tanto, sentado en esta cátedra, lo que ante todo queremos ver es nuestro punto de referencia espiritual. Es el lugar donde el que enseña el Papa y en sus palabras desde la perspectiva de buscar la esperanza y conducirnos a la plena libertad. Queremos escuchar una vez más las palabras del mismo Cristo, pero también la enseñanza de la Iglesia que nos habla a través del ministerio de Pedro, el ministerio del Papa.
Cada año, el 22 de febrero, se celebra la fiesta de la Cátedra Sancti Petri, la Cátedra de Pedro. Este trono de madera tiene un profundo significado espiritual, pues representa un signo especial del amor de Dios, un símbolo de su deseo de reunir a toda la Iglesia y guiarnos a todos por el camino de la salvación. El asiento de madera de San Pedro es mucho más que un asiento. Es una de las reliquias más preciadas que atesoran el Vaticano y la Iglesia.
Es una reliquia porque obtiene su valor de la fe que la gente pone en ella. Sin duda, aunque la tradición no la remonta a los orígenes del papado, está documentada y presente en el Vaticano desde al menos el siglo IX. Ha sido la cátedra de muchos sumos pontífices y como tal posee su propia santidad.
Sin embargo, la Cátedra de San Pedro es mucho más que una reliquia, es un símbolo, un puente que nos lleva a Cristo.
Nunca celebramos las reliquias como tales. Toda reliquia nos relaciona con Cristo, al igual que tenemos reliquias de mártires o de santos que nos relacionan con una identificación con Cristo, con una identificación perfecta con Él. No celebramos las reliquias, sino que simplemente adoramos con ellas. Así sucede en el caso de las reliquias de los mártires cuyas vidas se conformaron completamente con Cristo.
La reliquia del trono de madera de San Pedro, un pedazo de historia de un valor inestimable, está contenida en una famosa caja esculpida de bronce dorado, una obra de arte icónica, diseñada por Gian Lorenzo Bernini y construida entre 1647 y 1653.
El hecho mismo de que haya sido colocada dentro de ese monumento que nos regaló Bernini es una prueba de una veneración que ninguna otra cátedra del mundo puede reivindicar. Esta veneración se remonta al menos 400, casi 500 años. Cabe suponer que fue utilizada como trono papal hasta el siglo XVII, es decir, hasta el momento en que fue colocada en el monumento de Bernini.
Este relicario, con forma de silla de San Pedro, encierra el trono de madera y está rodeado por una impresionante vidriera con una paloma que representa al Espíritu Santo, junto a ángeles esculpidos y estatuas de cuatro doctores de Iglesia, santos Agustín, Ambrosio, Juan Crisóstomo y Atanasio, que simbolizan la unidad de la enseñanza cristiana en Oriente y Occidente. La Cátedra Sancti Petri, un profundo símbolo de la línea ininterrumpida de sucesión desde San Pedro hasta el Papa Francisco, se expuso públicamente por última vez en 1867 con el motivo del 1800 aniversario del martirio de San Pedro. El 27 de octubre, por decisión del Santo Padre, se inauguró de nuevo la silla recién restaurada. Tras la misa de clausura del Sínodo sobre la Sinodalidad, fue colocada en un lugar destacado ante el baldaquino.
Ha sido el Papa quien lo ha deseado, iniciado y realizado, porque se trata sin duda de uno de los símbolos de este próximo año tan particular, un jubileo que pretende restablecer la unidad de una iglesia hoy dividida, con conflictos en Ucrania, en Tierra Santa, entre hermanos. Necesitamos símbolos fuertes y la cátedra es uno de los que se explican y deben convertirse en símbolos de un pueblo en camino. Debemos derribar esas barreras artificiales que dificultan el diálogo, porque si todos empezamos a aislarnos, perderemos ese concepto de comunidad que es fundamental para la vida civil.
En 2012, el Papa Benedicto XVI describió la cátedra como el símbolo de la misión especial de Pedro y sus sucesores de pastorear el rebaño de Cristo, manteniéndolo unido en la fe y la caridad. Hoy, los peregrinos y visitantes pueden contemplar esta singular pieza histórica expuesta directamente ante el altar mayor de la Basílica, sobre la tumba de San Pedro, donde permanecerá hasta el 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción.